Entonces, mis hermanos, entraríamos a estudiar lo que sería la cuarta acusación del Señor contra los sacerdotes. La acusación se encuentra ahí en el verso 17. Vamos a volverla a leer. Yo voy a leer, bueno, se las voy a leer en Reina Valera y se las voy a leer después en la versión de las Américas, que me parece que la traducción es un poco más clara. Dice ahí en 2:17, la acusación del Señor contra los sacerdotes. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Entonces aquí el Señor va a acusar a los sacerdotes por algo que ellos están diciendo. Las palabras en la traducción de la Biblia de las Américas son las siguientes. ¿Ellos qué decían? Decía: todo el que hace mal es bueno ante los ojos del Señor, y en ellos Él se complace. ¡Oh! ¿Dónde está el Dios de la justicia? Entonces, la cuarta acusación tiene que ver con algo que ellos hablaban contra Dios. Lo que ellos estaban diciendo hacía de alguna manera una acusación contra el carácter de Dios. Ellos estaban acusando al Señor, y esas acusaciones del Señor, de ellos hacia el Señor, habían cansado al Señor. ¿Y cuál era la acusación? Ellos decían que el Señor toleraba a los malos y se complacía de los malos, y que de alguna manera ellos cuestionaban dónde estaba la justicia de Dios. Ese cuestionamiento es un cuestionamiento que surgió varias veces en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento. Y era que este pueblo, como decíamos la vez pasada, en su ceguera, en su ignorancia y en su falso conocimiento de Dios, llegaba a cuestionar la actitud de Dios hacia ciertas circunstancias. Ellos eran el pueblo de Dios, habían vuelto, habían reedificado el templo, la ciudad, estaban sirviendo a Dios, y en vez de ver cómo Dios les prosperaba, les estaba yendo mal. Entonces ellos se cuestionan: bueno, pues si nosotros somos el pueblo de Dios, servimos a Dios, ¿por qué nos está pasando esto? En cambio, a los impíos les está yendo bien. ¿Dónde está la justicia de Dios? Porque Dios permite que al impío le vaya bien y al justo le va mal. Ya habíamos leído en pasajes anteriores que Dios estaba trayendo mal sobre su pueblo, que estaba maldiciendo las bendiciones de su pueblo. Y era muy fácil que los judíos dijeran: bueno, pero si Dios es el Dios de Israel, ¿por qué Dios bendice a los gentiles y por qué nos va mal a nosotros? Esa era la acusación del Señor contra ellos. Dios estaba hastiado de las palabras de ellos, que pues de alguna manera calumniaban su carácter. Ahora, no son solo palabras. Como dice alguien, detrás de las palabras hay actitudes, y detrás de las actitudes hay acciones. Entonces, todo lo que nosotros hablamos, porque pensamos o porque creemos, tiende a llevarnos a actuar de cierta manera. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta por qué Dios está cansado de ese tipo de palabras. Mire las palabras, vamos a volverlas a leer. Dice ahí, la Reina Valera dice lo siguiente, dice: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O sea, ellos estaban acusando que el Señor permitía lo malo. Y no solo que el Señor permitía lo malo, que el Señor se agradaba en lo malo, que el Señor se complacía en aquellos que hacían mal. Es más, si ellos cuestionan: bueno, pero ¿dónde está la justicia de Dios? Ese era el reclamo que tenía Israel. Como decíamos, usted lee a Jeremías y Jeremías va a decir en algún momento palabras muy parecidas. Jeremías llegaba y decía: Señor, ¿por qué prospera el camino de los impíos? Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. O sea, Jeremías cuestionaba eso. Habacuc, cuando lo estudiamos, cuestionaba eso. Asaf, él escribe un salmo donde él dice que él tropezó porque al ver la prosperidad de los impíos y a él verse afligido siendo justo, comenzó a cuestionar a Dios. Entonces, ese cuestionamiento siempre sucedió. Solo que estos hombres eran atrevidos, estos sacerdotes con sus palabras comenzaron a hablar constantemente de esta manera. Imagínese usted llegar a la casa de Dios, aquellos que deben servir a Dios, y usted comienza a escucharlos a ellos decir, no vale la pena servir al Señor, no vale la pena amar al Señor, porque mire cómo me está yendo de mal. En cambio, mire los impíos cómo prosperan, sería mejor actuar como un impío. Usted escucha a los propios sacerdotes hablar así de una manera constante. Bueno, pues el Señor estaba cansado, como dice aquí. El Señor estaba airado por ese tipo de palabras. El Señor estaba contra sus sacerdotes por su manera de hablar. Ahora, la grande cuestión que ellos sacan en sus palabras es por qué Dios permite que a los malos le vaya bien. Sí, hay gente que hasta el ateo cuestiona eso. Bueno, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Y por qué si Dios es justo? ¿Por qué hay personas malas que le va bien y por lo menos hay enfermedades que matan niños o personas inocentes? ¿Sí? ¿Por qué hay guerras donde mueren niños inocentes y gente rica y malvada sigue prosperando y sigue en sus malos caminos? ¿Sí? Son cuestionamientos que siempre han surgido. Ahora, en el contexto del libro, esto nos muestra una vez más la oscuridad y la manera necia de pensar en la que habían caído los israelitas. Ahora vamos a ver la respuesta del Señor, porque la respuesta del Señor va a tratar eso que ellos están cuestionando. Entonces, la respuesta del Señor se encuentra desde el capítulo 3, verso 1, hasta el versículo 5, que fue el pasaje que leímos inicialmente. Entonces, ¿cómo responde el Señor a los cuestionamientos de su pueblo? Señor, tú eres malo, tú eres injusto, tú no nos prosperas a nosotros que somos tu pueblo, sí prosperas a los impíos y parece que te agradarás de ellos, pero nosotros que hacemos lo bueno nos va mal. ¿Cómo el Señor responde a esas preguntas? Entonces, ahí viene el versículo 1 del capítulo 3 y dice, he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos reclaman, Señor, ¿dónde está tu justicia? Y el Señor le dice, he aquí. O sea, ustedes me están preguntando por mi justicia, bueno, he aquí, yo voy a enviarles un mensajero. Y Él va a preparar el camino delante de mí. O sea, ustedes están buscando al Dios de justicia, pues el Dios de justicia va a venir. Y antes de que venga la manifestación de la justicia de Dios, yo voy a enviar un mensajero. Ahora, todos los que conocemos este pasaje sabemos que este pasaje es un puente entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento. El último profeta anunciando al gran profeta que sería el antecesor de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Malaquías, siendo el último profeta, nos va a ligar esta situación a la venida del Señor Jesucristo, a la obra del Señor Jesucristo. Y cosas que ellos cuestionaban, en realidad lo que van a escuchar como respuesta del Señor Jesús son cosas que ya hacen parte del nuevo pacto, cosas que nos involucran a nosotros. Por eso decíamos en la introducción de Malaquías, necesitamos escuchar qué decía el último profeta antes de que viniera el Señor Jesús. Y eso es lo que va a hacer Malaquías, anunciarnos principalmente cuál era la obra de Cristo. Este pasaje ya no es un pasaje que, como hemos hecho anteriormente, nos remonta a algo histórico, no, nos remonta a algo muy presente de la obra de Cristo. Porque ciertamente Dios no se agrada al impío. Ciertamente Dios no tolera al malo y ciertamente Dios es justo, pero Él ¿cómo va a manifestar su justicia? Bueno, el pasaje no lo va a decir. Entonces Él dice ahí, he aquí yo envío a mi mensajero. Ustedes están buscando justicia, yo voy a traer uno que va a traer un mensaje y Él va a preparar el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. O sea que esa justicia que ustedes esperan va a venir súbitamente. Y esos que ustedes están buscando, dice ahí, el ángel del pacto a quien vosotros deseáis, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que el Señor les dice en respuesta a sus quejas, yo voy a actuar. Primero voy a enviar un mensajero, después yo mismo voy a venir. Y ese yo mismo voy a venir es aquel ángel del pacto. Nosotros vamos a darnos cuenta que hay un personaje muy misterioso en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, que hablaba como Dios mismo, que hablaba como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que apareció a Moisés en la zarza, que apareció a Jacob, que apareció a los padres de Sansón, que apareció muchas veces en el Antiguo Testamento. Y ahora ese que aparecía regularmente en el Antiguo Testamento, ahora va a venir. Y ellos le van a ver, y su venida, como dice el pasaje, va a ser súbita. Y va a venir al templo. Ese templo que ellos están reedificando, él va a aparecer históricamente y se va a presentar. Nosotros sabemos que todo eso aconteció con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí habría mucho que decir. Podríamos mirar todos los pasajes que hablan del ángel del pacto, todas sus apariciones. Pero la idea es lo que viene a ser ese ángel. La idea es lo que el Señor va a hacer en aquellos días, que es en respuesta a la crítica que ellos tienen acerca de la pasividad de Dios, acerca del mal. Y dice ahí, en el verso 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? O sea, cuando se manifieste aquel día deseado donde el ángel de Jehová visite el templo y él se manifieste súbitamente, dice el Señor que en aquel día las personas no iban a poder estar, soportar ese día. Dice, ¿o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? O sea, que esa manifestación iba a traer que los hombres no iban a poder estar en pie, que los hombres no iban a soportar aquella gloria que iba a manifestar aquel día cuando el Señor se manifestara. ¿Y por qué los hombres no iban a poder soportar? Y aquí es donde viene el Señor a entrar a su respuesta a sus sacerdotes. Dice ahí, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Qué significa eso, hermanos? Cuando el Señor venga, porque sabemos que son palabras bien mesiánicas, el Señor se va a manifestar como un fuego purificador y como jabón de lavadores. Ahora, ¿de qué trata eso? El verso siguiente nos lo explica un poco más. Dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán ofrenda a Jehová en justicia. Ahora, mire lo interesante, hermanos. Ellos clamaban para que Dios juzgara el mal. Ellos clamaban por la impiedad de los malos y su prosperidad. Ellos clamaban porque a ellos no les estaba viendo bien como a los otros. Y ellos preguntan, Señor, ¿pero cuándo vas a juzgar la maldad? ¿Dónde está tu justicia? Y el Señor le responde, aquí yo voy a enviar mi mensajero, Él va a preparar mi camino, y el Señor vendrá. Y cuando venga el Señor los afinará como la plata y los limpiará como un jabón. Ahora, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Miren la idea bien importante, hermanos, porque aquí es el centro del pasaje. Cuando nosotros clamamos por justicia, cuando nosotros clamamos para que el Señor quite el mal, el Señor lo va a hacer. Pero Él está principalmente interesado en quitar primeramente el mal de su pueblo. La venida del Señor, sí, en algún momento va a tratar la maldad de todas las naciones. Y va a extirpar el mal para siempre. Pero el Señor, antes de juzgar las naciones, Él va a limpiar a sus sacerdotes. Porque ellos clamaban por el mal de los otros, pero ellos tenían el mal en ellos. Porque si era terrible ver el mal en Babilonia, en los persas, en los griegos, después en los romanos, todavía era más terrible encontrar el mal en la casa de Jehová y especialmente en aquellos que servían en la casa de Jehová. Como una vez le preguntaron a Armando Alducin, si Dios existe, ¿por qué Él permite el mal? Y él le responde a la persona que lo cuestiona, si Dios quitara en este mismo momento el mal de una vez para siempre, al primero que consumiría sería usted y a mí. Y es cierto. Ahora, el Señor antes de quitar el mal en todos, va a quitar el mal en sus sacerdotes. Y esa era una obra principal del Señor Jesucristo. El Señor sí venía a santificar y a redimir y a reconciliar todas las cosas con Dios. Pero principal e inicialmente a su pueblo, a los que se acercan a Él, a los que le adoran. Entonces, a veces nosotros tenemos una cuestión en el corazón, ¿cierto, hermanos? Y lo hemos dicho muchas veces. Para nosotros es más fácil ver mil pecados en otros que uno en nosotros. Para nosotros es malo ver el pecado del mundo, malo ver el pecado del gobierno, malo ver el pecado de mi familia, malo ver el pecado de mis compañeros, de mis jefes, de mis amigos, pero ver mi pecado sí me es difícil. Clamo para que Dios juzgue a los demás, pero no quiero tratar mis pecados. Esos pecados que a veces conozco, esos pecados que a veces tolero, esos pecados que yo sé que cometo en el secreto, pero sí quiero que Dios trate los otros. Esa es una hipocresía común en nosotros, hermano. Y cuestionamos a Dios: Dios, ¿por qué no tratas eso allá? Pero sí queremos que Dios sea clemente y paciente con nosotros, ¿cierto? Pero, hermanos, Dios trabaja al revés. Dios comienza es por nosotros. Dios comienza es por su casa. Dios comienza es por nuestras vidas. Si nosotros tuviéramos esa hambre y sed de justicia, primeramente por una purificación personal, ¿cómo sería diferente la iglesia, cierto? Pero a veces nosotros queremos que Dios cambie otras cosas, otras personas, y nosotros no cambiamos, hermano. Entonces ahí es donde la obra del Señor Jesús se centra en ¿dónde? Dice ahí, porque en el verso 3, ahí en la mitad, porque limpiará a los hijos de Leví. Los hijos de Leví que decían: Señor, ¿por qué prosperas al malo? ¿Por qué no lo juzgas? ¿Por qué no hace justicia? El Señor dice: bueno, yo voy a hacer justicia, pero voy a comenzar con ustedes, levitas. Entonces recuerde, cuando usted pide justicia, que esa justicia va a comenzar por usted y por mí, hermano. Recuerde eso. Siempre que pedimos justicia, esa justicia va a comenzar por nosotros. Y eso era lo que venía a hacer Cristo, hermanos. ¿A no le parece a usted tremendo eso? Porque a veces pedimos justicia, Señor, justicia. ¡Haz justicia! El Señor dice: bueno, va a hacer justicia. Siéntese usted en el banco de los acusados, primero que todo. Y después vamos con los demás. Tremendo, ¿no? Porque a veces nosotros queremos arreglarle la vida a los demás y tenemos una vida desordenada. Señor, nos ayude, porque ese era el problema de los sacerdotes en aquel día. Y yo creo que es una tendencia que todos tenemos, ¿no, hermanos? Vamos a ver un poco lo que viene a hacer Jesús. Él realmente va a hacer justicia, hermanos. Dice ahí el verso 2. Volvamos un poco a algunas frases que dice ahí. Cuando Él venga, se manifieste, ¿cuál va a ser su obra? Dice: porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él usa dos figuras: fuego purificador y jabón de lavadores. En aquella época no existía el jabón como nosotros lo conocemos. Era como una especie de químico que se usaba para desmanchar la ropa, ¿sí? Para blanquear. No como lo que nosotros tenemos, pero cumple la misma función de un blanqueador en nuestros días. Entonces, el Señor es comparado como alguien que venía a blanquear, a limpiar, a purificar, ¿sí? Y ahí es donde nosotros comenzamos a darnos cuenta que sí, Dios es justo, hermanos, y que Dios sí trata el pecado, pero primeramente Él va a tratar las impurezas y la suciedad de los sacerdotes. Y ya en el nuevo pacto, los sacerdotes no solo eran los levitas. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Ya en el nuevo pacto, los sacerdotes son los que pueden acercarse a Dios y servir en las cosas santas. Todos nosotros, dice Juan en Apocalipsis, fuimos hechos sacerdotes, un reino de sacerdotes. Hebreos nos dice que ya ahora podemos acercarnos al trono de Dios. Y es un gran privilegio que nosotros podamos acercarnos. Pero hermanos, Dios está en Cristo desde su venida y el trabajo de su iglesia, llevando a cabo un trabajo de purificación de su pueblo, para que su pueblo, como un pueblo sacerdotal, pueda acercarse a Dios de una manera limpia, de una manera pura, donde no estén la suciedad ni las manchas del pecado. Dios espera sacerdotes limpios, hermanos. Dios espera sacerdotes consagrados. Dios espera sacerdotes santificados. Ahora, ¿cuál es el instrumento que Dios usa para santificarnos? Por ejemplo, ahí en Efesios 5, un pasaje que hemos leído muchas veces, pero que es muy apropiado, dice lo siguiente, Efesios 5, verso 25. Vamos a leerlo. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo parte del propósito eterno de Dios con su iglesia tiene que ver con este jabón que lava, este jabón que purifica, este jabón que limpia. Dice ahí, maridos, amad a vuestras mujeres así mismo como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está el ángel del pacto. Cristo venía a hacer un pacto con esa mujer y ese pacto fue sellado en su sangre. Y ese pacto tenía un propósito, claro, salvarla. Pero además de la salvación, la otra gran verdad que acompaña siempre el Evangelio, hermano, es la santificación. Usted lee el libro de Romanos y el libro de Romanos en sus primeros 9 capítulos se divide de la siguiente manera. 4 de salvación o justificación y 4 de santificación. Porque la salvación verdadera nos lleva a un proceso de santificación. Dios es justo, claro. Dios es santo, claro. Dios se agrada del pecado, no. Dios se deleita en el pecador, no. Él va a quitar el pecado, sí. Él va a quitar la maldad, sí. Pero primeramente de los que se acercan a Él. Y esa es la obra de Cristo, hermanos. La obra de Cristo es santificarnos, lavarnos, como dice acá. Para santificarla, Él quiere tener una esposa santa o un cuerpo sacerdotal santo. Y dice, habiéndola purificado. O sea, ella no se puede santificar a sí misma. La santificación de la esposa aquí no es una santificación propia. Si fuera algo propio de esta mujer o de este cuerpo místico que es la iglesia, que somos nosotros, ella por sí misma no se santifica, ella por sí misma va a tender a ensuciarse. Por eso él era como uno que venía con un jabón a lavarnos. Dice, ¿cómo la santifica? Habiéndola purificado o habiéndola lavado o habiéndola limpiado. ¿Cómo? ¿Cuál es el jabón puro que el Señor usa para santificarnos o purificarnos? Dice, en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces aquí el Señor usa a Pablo para decirnos que Él santifica a la iglesia con el agua. Y esa agua es su palabra. O sea que la palabra es como un agua con detergente que quita nuestra suciedad, que quita nuestra inmundicia, que quita nuestros pecados, que quita nuestras manchas. Siempre, hermanos, eso es un objetivo que tiene la palabra. Cuando la palabra es ministrada en medio de nosotros, sea en la predicación, sea en la lectura diaria, sea en la lectura de un libro, sea en el devocional, sea en la reunión que sea, la palabra va a tener la intención de quitar nuestras maldades, purificarnos de nuestras iniquidades, limpiar nuestros corazones. Eso es muy importante también porque a veces nosotros escuchamos la palabra como para otros, ¿cierto? Pero la palabra tiene como fin tratar primero lo que hay en mí, purificar lo que hay en mí. Jesús decía que sería muy hipócrita, hermanos, que nosotros escuchemos algo, vayamos y se lo digamos a alguien y nosotros mismos no nos limpiemos de eso que estamos siendo rearcudidos o confrontados. Entonces la palabra tiene el propósito de santificar a su pueblo y esa era la obra de Jesús, hermano. Dios estaba hastiado, decían los profetas, del sacerdocio del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque este pueblo, a pesar de que ofrecía, celebraba fiestas y hacía rituales, su vida era totalmente contraria al Dios Santo. Y Él determina cambiar todas las cosas. Y ese cambio viene desde Juan el Bautista y a través del ministerio de Jesús, que es aquel que realmente purifica, que es aquel que realmente santifica, que es realmente el que cambia nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque como nos vamos a dar cuenta, Dios está más interesado en tener sacerdotes íntegros y santos que en personas que están regularmente ofreciendo unos sacrificios mientras su vida es totalmente impura, impía. ¿Sí? No hay un verdadero sacerdocio, no hay una verdadera adoración ni servicio a Dios si nosotros estamos sucios, hermano. De nada nos sirve predicar, evangelizar, cantar, trabajar si nuestra vida está sucia, hermanos. Necesitamos primero pureza, porque sin santidad, hermanos, Dios no nos va a recibir. Y esa santificación es una obra de Cristo en nosotros, pero también es una obra de nosotros en Cristo. ¿Sí? Entonces lo primero que el Señor venía a hacer, tremendo, ¿no, hermanos? Señor, haz justicia. Bueno, yo vengo a hacer justicia, a limpiarlos a ustedes primero que todo. Quita la maldad. Voy a quitar su maldad. Esa es la respuesta del Señor para ellos, ¿no? Porque a veces nosotros debemos orar para que el Señor haga justicia en la tierra, pero la justicia tiene que comenzar en nosotros. Hermanos, y lo cierto es que nosotros tenemos la tendencia a querer hacer cosas para Dios, pero no estamos muy interesados en que Dios limpie nuestra vida. Y es al contrario. Siempre es al contrario. Pues vamos a ir a Malaquías. Entonces él dice, hablando de la obra de Cristo, que él sería como aquel que traería un jabón para limpiarnos, o él sería como un jabón que nos limpiaría de nuestras impurezas, o como fuego, dice ahí, purificador. ¿Sí? En el 2 y en el verso 3, dice que haría como fuego purificador. Dice ahí en el 3, Malaquías 3, 3, dice, y él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, los acrisolará como a oro y como a plata. Entonces aquí nos muestra otra cosa. Una es la figura del Señor como alguien que está lavando y limpia. La otra es la figura de alguien que trabaja piedras, metales preciosos, plata, oro. Y dice que el Señor va a ser como alguien que va a sentarse y va a fundir y purificar la plata. ¿Sí? La plata como el oro, para ser purificada, ella se ponía a altas temperaturas en fuego, hermanos. Y el mismo fuego lo que hacía era quitar las impurezas del material. ¿Sí? Esa era otra obra que Jesús iba a hacer con nosotros. Jesús a sus sacerdotes los iba a purificar como se purifica el fuego, como se purifica el oro o como se purifica la plata. ¿Qué significa purificar? Pues ser puro, ser santo, ser sano, no tener contaminación. No tener a cosas adulteradas, ¿sí? El propósito es quitar lo que es contaminado. Nosotros ya hemos visto varios pecados que el Señor está tratando en esos sacerdotes. Pues el propósito de tratar esos, con esos sacerdotes era quitar esas cosas que eran desagradables hacia el Señor, refinar. Pero aquí usa la figura del fuego, del calor. Y esa figura también se usa en el Nuevo Testamento. ¿Y saben cuál es la figura del fuego y el calor? Pedro lo usa. Es las pruebas. Dios va a purificarnos. ¿Cómo nos purifica? Ya vimos un instrumento. El lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál es el otro instrumento que generalmente Él usa para purificar los corazones? Las pruebas. En la medida que Dios nos pasa por el fuego de la prueba, nuestra fe se perfecciona. ¿Cómo se perfecciona? El oro o la plata. O sea, muchas veces el instrumento que Dios usa para quitar la escoria del pecado en nuestras vidas son las pruebas. Los tratos, las dificultades, los dolores, las enfermedades, las circunstancias contrarias, las aflicciones, las personas difíciles, la crítica, las circunstancias que nos entristecen. Todo eso tiene el propósito de purificar, no de destruir. Ninguna persona que trabaje con oro o plata, al tener oro, va a perder el oro en el fuego. Lo que va a hacer es purificarlo. ¿Sí? La idea es que el oro se perfeccione. La idea es que el oro sea más puro, más valioso. De la misma manera, el Señor sabe, hermanos, que nuestra fe tiene que pasar por ciertas cosas. De la misma manera, el Señor sabe que nuestra vida tiene que pasar por ciertas circunstancias. No es solo la palabra, ojalá la palabra nos purificara plenamente solo con el oírla. La palabra sí trabaja, y trabaja bastante, hermanos. No somos los mismos cuando somos expuestos constantemente a la palabra de Dios. Pero Dios sabe que además de la palabra tienen que venir circunstancias. Circunstancias que tocan lo profundo del corazón. Circunstancias que tratan nuestro orgullo, por ejemplo. Circunstancias que tratan nuestra incredulidad, nuestra impaciencia, nuestro amor propio. Hermanos, Dios va a usar las circunstancias para quebrantarnos, para humillarnos, para purificarnos, para dejar esas impurezas de inmadurez, esas impurezas de pecado, esas impurezas del viejo hombre de nuestra vida. Entonces uno podría decir, porque los sacerdotes decían, Señor, ¿por qué a los malos les va bien y a nosotros nos va mal? Porque nos está purificando. Nos va lo suficiente mal que necesitamos para ser tratados. A veces Dios calienta el fuego porque lo necesitamos, hermano. Él sabe que hay cosas en nuestro corazón que necesitan ser tratadas. En frío no pasaría. Necesitamos calor, hermano. Cierto calor determinado para tratar ciertas partes de nuestra vida. Ahora, eso no es agradable, pero es necesario. Ese fuego, hermano, de purificación, de trato, de quebrantamiento, es mejor que el fuego de la condenación eterna. Decía Thomas More, cuanto más es usado un ministro, más afligido es él. Ministros, hombres, sacerdotes que son eminentemente usados, generalmente han sido eminentemente quebrantados. Qué frase, ¿no? Porque el quebrantamiento trae purificación y la purificación trae sacerdocio, como lo vamos a ver ahorita. Si Dios no nos purifica, hermanos, Dios no nos puede involucrar en un servicio santo, sagrado. Porque seguimos con la misma suciedad. Seguimos hablando neciamente como ellos hablaban. Seguimos siendo infieles. Seguimos siendo deshonrosos con el Señor en su servicio. Seguimos ofreciendo lo tuerto, lo vil, lo menospreciado. Seguimos haciendo las cosas de una manera desagradable a Él. Entonces, ¿Él qué hace? Jabón y fuego. Palabra y pruebas. Ese es el camino, hermanos. A veces nosotros pensamos, y es algo que debemos hacer, nosotros debemos enseñar, tener escuelas, instruir. Pero hermanos, eso es una parte, la otra parte Dios la hace diariamente con las circunstancias. Él va a usar las cosas para purificarnos. Ahora, ese proceso, como decíamos, no es porque Dios quiera destruirnos, quiere purificarnos. Y Jesús es el buen pastor, pero también es el que pasa a sus hijos por el fuego de la purificación. Así como se hacía con la plata y se hacía como el oro. Dice, y Él se sentará. O sea, esto es un trabajo de Cristo, hermano. Él se va a sentar como fundidor y va a purificar la plata. Y de purificador de plata, y dice, y purificará a los hijos de Leví, o sea, a los hijos del sacerdocio. Hermanos, para que nosotros podamos ser verdaderos sacerdotes, necesitamos ser puros. Para ser puros, necesitamos pasar un poco por ciertas cosas. Tremendo, ¿no? Porque nosotros esperamos que el juicio de Dios venga para el mundo, hermanos. Pero es que Dios ya está juzgando al mundo. Primeramente a los suyos. Primeramente nuestras vidas. Primeramente aquellas cosas que no le agradan de nosotros. Dice, y los acrisolará como a oro y como a plata. Hay muchos que dicen que cuando el trabajador del oro, de la plata, lo pasaba por el fuego, una de las cosas, o la plata, una de las cosas que él sabía que ya el metal estaba puro era que podía mirar el metal y podía verse reflejado en el metal. Dios nos va trabajando hasta que puede ver a Cristo en nosotros, hermano. Dios nos va trabajando hasta que puede ver algo de Él en nosotros. Y dice, y serán, mire, esto es como una promesa, hermanos. Aquellos que cuando el Señor venga y Él purifique y limpie, dice, serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. O sea, todos no van a llegar a ser sacerdotes. ¿Quiénes van a ser? Aquellos que han sido lavados y aquellos que van a ser purificados. ¿De qué nos habla esto, hermano? Antes del sacerdote verdadero poder ofrecer algo a Dios, tiene que ser purificado. Tiene que ser tratado. Tiene que ser limpiado. Hay personas que piensan que el ministerio es para purificar. No, el ministerio es para purificados. ¿Sí entiende la idea? A veces nosotros pensamos que vamos a servir a Dios y en ese servicio Dios va a hacer algo con nosotros. No, Dios hace con algo con nosotros primero para que le podamos servir. Él tiene que trabajar en los instrumentos para poder utilizarlos, hermano. Y Dios no usa, dice Pablo a Timoteo, Dios en su casa tiene todo tipo de vasos, pero Él solo usa los santificados. O sea, vasos que sean purificados. Vasos que se han santificado. Por eso usted se encuentra, hermanos, tristemente cristianos de 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, que no tienen ningún tipo de servicio cristiano, porque no han sido purificados. Son oyentes de banca. Vienen, escuchan, se van, no hacen nada. Por lo menos nada genuino, nada verdadero, nada fructífero, porque sus vidas no han sido tratadas. Sus vidas no han sido purificadas. Sus vidas no han sido lavadas. Sus vidas no han sido quebrantadas. Solo los que han sido limpios por Cristo, purificados por Cristo, son los que pueden ofrecer ofrendas en justicia al Señor. Y eso es tremendo, hermano, porque en la medida que Dios restaura nuestra vida, purifica nuestra vida, limpia nuestra vida, Dios restaura el servicio, restaura la oración y restaura el servicio cristiano. Sí. Sin vidas tratadas no hay verdadero servicio, hermanos. Así tengamos externamente todo, porque ellos tenían templo, tenían ofrendas, tenían sacerdocio, pero no era agradable. Para que el sacerdocio pueda ser agradable, los sacerdotes primero tienen que ser agradables. ¿Sí? En la medida que el Señor purifica el corazón de los sacerdotes, purifica las ofrendas de los sacerdotes. Y eso es tan importante, hermanos, ¿no? Porque lo que nosotros ofrecemos a Dios tiene que ver mucho con lo que nosotros somos. En la medida que Dios trata lo que nosotros somos, purifica lo que nosotros ofrecemos. Ahora, en la medida que Dios nos quebranta, hermano, en la medida que Dios nos limpia, nuestras ofrendas comienzan a ser puras y agradables al Señor. Dice ahí el verso 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. O sea, que en aquel día cuando venga el Señor, el ángel del pacto, y cuando Él los limpie y los refine, ahí sí va a ser grata la adoración. Todo ese sistema antiguo, ese sacerdocio antiguo, no era grato por causa del pecado de esos sacerdotes. Ahora que Cristo vino, ahora Cristo restauró todas las cosas, y ahora Dios espera que en su pueblo haya una verdadera adoración. Dice ahí una ofrenda agradable, grata, que el Señor se complazca. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se va a ver esa purificación? Al final el Señor termina diciendo, como en los días pasados y como en los días antiguos. Y él termina con una advertencia, porque él está tratando unos pecados claros. Que hermano, ustedes se van a dar cuenta cómo esto tiene una correspondencia con el Sermón del Monte. Qué cosa tremenda, hermano. Porque esto que ellos iban a purificar, que el Señor decía que iba a purificar, es lo que el Señor trató en el Sermón del Monte. Es lo que hemos venido estudiando los últimos domingos. Saber que esto que aquí anunciaba Malaquías, Cristo lo cumplió. Y es lo que espera de nosotros como creyentes. Mire la advertencia y los pecados que él quería purificar en aquellos días, que muchas veces siguen siendo los pecados predominantes en nuestros mismos días. Dice ahí, y vendré a vosotros para juicio. O sea, si yo no los purifico, yo los vengo a juzgar. Si yo no limpio esas cosas, entonces las voy a condenar por esas cosas. ¿Qué cosas? Pecados que ya estaba tratando el mismo libro de Malaquías, que eran los pecados que el Mesías iba a tratar. Pecados que hemos estado tratando en el Sermón del Monte. Mire lo que dice ahí. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero y a la viuda y al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Hay varias cosas que el Señor va a juzgar, pecados que ellos estaban cometiendo. Si ellos no se arrepentían y no eran purificados, Él iba a venir y iba a testiguar contra ellos. ¿Cuáles son los pecados que Él va a tratar? Porque es que el Señor no deja el asunto en el aire. Señor, haz justicia. Yo voy a enviar a mi mensajero y Él va a tratar. Él va a purificar. Pero si ustedes no se arrepienten, no son purificados, por estos pecados es que yo voy a hacer justicia. Porque ellos clamaban por justicia de los impíos, pero ellos estaban en estas impiedades. Es que eso era lo tremendo, hermano. Estos sacerdotes tenían una vida descarada. Estos sacerdotes eran realmente ciegos y duros de corazón en el sentido de que estaban cometiendo pecados graves y ellos no se dan cuenta. Ya los veníamos estudiando. Mírenlo, vamos a leer otra vez. Seré pronto testigo contra los hechiceros. La reunión anterior que estuvieron viendo Malaquías con Alberto, hermanos, ¿cuál era el pecado? El pecado era el adulterio y la mezcla con los paganos. Entonces, ¿qué traían los pecados, los paganos? Idolatría, hechicería. Entonces, estos sacerdotes dejaban a sus esposas y se casaban en matrimonios mixtos donde terminaban involucrándose en el paganismo de estas naciones. ¿Cierto? Entonces, el primer pecado que el Señor trata es la mezcla profana. Personas santas practicando cosas que eran correspondientes a un ocultismo pagano, a una hechicería. ¿Sí? Eso le pasó a Salomón. Salomón se casó con mujeres que practicaban idolatría. Casi como digamos que un predicador y se casara con una mujer que le gusta leer las cartas. Terrible, ¿no? Una mezcla así bien grotesca. Entonces, eso estaban haciendo los sacerdotes. Los sacerdotes estaban mezclando y entrando en el ocultismo y el paganismo de las naciones. ¿Qué más estaban haciendo los sacerdotes? Y ahí es donde entramos a esa lista del Sermón del Monte. Adulterio. Esos sacerdotes no eran fieles a sus esposas. Esos sacerdotes eran desleales. Esos sacerdotes estaban profanando sus matrimonios. Esos sacerdotes estaban cometiendo adulterio. Y ese pecado, ustedes se dan cuenta que es el pecado que Jesús está tratando en el Sermón del Monte. Porque el Señor es como aquel que iba a purificarnos de esas maldades. El Señor quería purificar a esos sacerdotes del pecado sexual, de la inmoralidad, de la promiscuidad que estaba asediando a los mismos sacerdotes. Hermanos, si nosotros podemos decir de la misma manera que en nuestros días, si hay algo que necesitamos ser purificados, así como de la ira, así como de la dureza de corazón, es de la lujuria que lleva a estos pecados graves, ¿no? El pecado sexual, hermano, el pecado sexual profana el sacerdocio de aquellos que están siendo llamados a servir al Señor. Por eso el Señor necesita lavarnos. lavarnos de la hechicería, todo lo que es paganismo, ocultismo, todo lo que es del mundo, pero también necesita purificarnos de todo lo que nos lleva al pecado en el área sexual. La idolatría, hermanos, la banalización del sexo, la homosexualidad, la pornografía, tantas cosas que nuestra cultura promueve, hermanos, que el Señor necesita limpiarnos. Porque ciertamente el juicio de Dios viene sobre el mundo, en algún momento Él va a juzgar el mundo, hermanos. Pero necesita primero juzgar eso en nuestros corazones, ¿no? Imagine, por ejemplo, nosotros clamando para que Dios destruya la industria, la pornografía, y Dios descendiera a fuego sobre todo lo que es pornografía, y el muchacho que es cristiano y está adicto a eso caería también ahí. Sí, a veces clamamos porque Dios destruya cosas en las que estamos participando. Entonces Dios necesita, claro, destruir eso, pero primero sacarlo de nuestros corazones, hermano, de nuestras vidas. ¿Qué más necesita tratar el Señor? Contra los que juran mentira. ¿Se acuerdan los que hablábamos de los juramentos? Personas que tienen una palabra, que juran pero no cumplen lo que prometen. Personas que tienen una palabra que no tiene nada de integridad, que dicen y no hacen. Esos sacerdotes decían, sí, en el nombre de Jehová, yo soy siervo del Altísimo, yo le voy a cumplir eso en el nombre de Dios, porque es que Dios es testigo, y no cumplía nada de lo que decían. ¿Sí? Sacerdotes impíos de palabras, sin palabra. No había nada de integridad en ellos, en lo que hacían, en lo que hablaban, en lo que se comprometían. ¿Usted está viendo la sincronía en el Sermón del Monte? Eso era, por eso Jesús enseñaba estas cosas, porque Él venía a purificarnos en ese sentido. El Señor quiere que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Personas que realmente seamos congruentes en nuestra fe, lo que creemos y lo que hablamos. ¿Sí? Personas que no son dadas a la mentira, al engaño. Personas que no quebrantan sus compromisos. ¿Qué más? Dice ahí, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Estas personas se aprovechaban de los pobres. Esas personas se aprovechaban de los extranjeros, de los huérfanos, de las viudas. Los que eran ricos se aprovechaban de los jornaleros, los ponían a trabajar y no les pagaban, los oprimían y abusaban de ellos, ¿sí? Y eso sucedía en el pueblo de Dios. Entonces ellos clamaban por justicia, pues el Señor dice, yo voy a venir y voy a juzgar, pero primeramente voy a juzgarlos a vosotros, y voy a atestiguar contra vosotros, si no sois limpios, si no sois purificados, si no sois santificados. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Señor en general, hermanos? La respuesta del Señor en general es, sí, yo voy a hacer justicia. Sí, yo voy a tratar el mal. Yo no me gozo en el impío, ni porque sea mi sacerdote. Porque ellos decían, te gozas y te complaces en el malo. Y el Señor responde, ni en mis sacerdotes, aunque ofrezcan a Dios, yo no me complazco en sus pecados. Yo no me complazco en su iniquidad. Yo voy a juzgar el mal, pero comienza por mi casa. Y ahí es donde yo creo que el nombre que le da Hernández Díaz López a su comentario de Malaquías es muy bueno. Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Primera de Pedro, ¿no? Y esa es la enseñanza para los sacerdotes. ¿Quieren justicia? Bueno, yo voy a comenzar a hacer justicia, pero mi justicia comienza por mi casa y comienza por los que sirven en mi casa. Ustedes me acusan de ser injusto, se van a dar cuenta que cuando yo envíe a mi mensajero y el ángel del pacto, él va a venir a purificar. Porque yo no me gozo en la justicia, yo no me gozo en la maldad. Entonces, ¿qué aplicaciones podemos traer a todo esto, hermanos? Bueno, son varias y ya hemos venido mencionando algunas. Primero, yo creo que como hijos de Dios, redimidos por Cristo, sacerdotes del nuevo pacto, debe haber una preocupación seria por nuestro estado espiritual primeramente, hermanos. ¿Cierto? Hay cosas en las que realmente somos un poco hipócritas, hermano. Todos. Hay cosas en las que vemos mal en muchos, en otros. Hay pecados que nos escandalizan de los demás, pero los nuestros los aprendimos a tolerar. Los aprendimos a esconder. Los aprendimos a tener como pequeños. ¿Cierto? Entonces deberíamos primeramente clamar como los salmistas, algunos que decían: Señor, purifícame, lávame, limpia, créame un nuevo corazón, Señor. O sea, la santificación debe enfocarse primeramente en nosotros, hermanos. Primeramente en nosotros. Ah, bueno, pues yo no tengo lujuria, pero a veces es ira. A veces no cumplo lo que hablo, a veces soy mentiroso. A veces no perdono, no amo, a veces hay cosas que... Recuerde esa frase del Cantar de los Cantares: cuide esas pequeñas zorras. A veces su zorra, ese pecado puede ser la pereza, hermanos. Ese pecado puede ser la lujuria. Ese pecado puede ser, bueno, tantas cosas que hay ahí. Preocupe por esas pequeñas zorras que hay en su vida, que pueden dañarle la viña espiritual. ¿Sí? Segundo, hermanos, nuestro servicio, esto es bien importante, va a ser grato a Dios en la medida de nuestra santificación. Hay muchas cosas que tal vez Dios no nos ha dado para hacer porque no hay santificación. Seguimos siendo inmaduros, seguimos siendo carnales, seguimos siendo de doble ánimo, seguimos siendo inconstantes, seguimos siendo... ¿Cómo Dios nos va a poder usar si no hemos sido purificados, hermano? A veces no es que Dios no quiera, a veces es que no estamos listos. Y listos en el sentido de lo que estamos hablando, ¿no? A veces hasta Dios tiene que quitarnos cosas que estamos haciendo porque no estamos listos. Hermanos, si hay algo que nos muestra este pasaje es que Dios no tiene afán de que le ofrezcamos cosas por ofrecerlas. Para que sea grato a Él, tiene que haber una santificación en nuestras vidas. Y tercero, pues, eso es parte de lo que estamos viendo como lo que Cristo quiere en nosotros. ¿Qué es lo que Cristo quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Dice Pablo, vuestra santificación. Eso es un objetivo tan importante en nuestra vida. A veces yo me pongo a pensar, bueno, Señor, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, y Tú no me permitas hacer tantas cosas. ¿Qué quieres Tú en mi vida? Y a veces me doy cuenta que es el Señor, antes de que yo me ponga a hacer más cosas, quiere tratar mi corazón, hermano. Por eso calienta el fuego. Por eso viene esta prueba, por eso viene esto, por eso vienen circunstancias. ¿Para qué? Para purificarnos. En la medida que Dios quite las impurezas, también nuestra ofrenda va a ser más grata, más pura, más fructífera y más agradable al Señor. Entonces, esta es la cuarta queja del Señor contra ellos. Estoy cansado de sus palabras. Y ustedes piden justicia, bueno, yo voy a venir. Ahora, este pasaje sí nos liga ya al Nuevo Testamento de una manera muy clara, ¿no? Nos liga a la vida cristiana, nos liga a la obra de Cristo y nos liga a lo que Dios espera de nosotros como sacerdotes ahora redimidos por la sangre de Él. Cordero. Cuarta acusación. El Señor nos ayude, hermanos. El Señor necesita a veces primeramente entrar a trabajar con su casa y con sus sacerdotes.